mediodía, 12 en punto. ¿Cómo están ustedes? Los saludo Mónica Fernández, certificado de locución número 38571. Llegamos a ustedes a través de las señales de 95.5 Play FM. Somos Pasión por la Música. Y 105.9 Caliente Estéreo en Guaranas, Guatire y un poquito más allá. En la coordinación y programación de Play FM está Omar Bielman. En los controles, uno de los Alexis de mi vida, Alexis Pacheco. En la producción general de Caliente Estéreo, John Vaca. Y lo acompaña el operador Héctor González. La producción general de este programa es de Elizabeth Valente, arroba Eli Valente G. Mi cuenta Twitter, arroba Moni Fernández, terminado con Z. Y nuestro correo para que te defiendas, radio@gmail.com. Para que te defiendas, radio@gmail.com. Para que ustedes por allí me hagan sus consultas, planteen los temas que ustedes quieren escuchar. Este correo es distinto al que utilizo en el programa de televisión, para que ustedes además tengan doble oportunidad de hacer consultas, de tener acceso a este grupo de maravillosos expertos, colaboradores, amigos, los abogados solidarios, esta red que está creciendo cada vez más, que me tiene súper feliz, porque estamos asistiendo jurídicamente a mucha gente y yo estoy convencida que mientras más gente tenga orientación jurídica, sepa cuáles son sus derechos y obviamente también se le recuerden cuáles son sus obligaciones, nosotros vamos a ir fortaleciendo ese músculo jurídico tan necesario para ser ciudadanos de bien, que aportemos en positivo, con acciones positivas al crecimiento de este país, independientemente de nuestra ideología política. Debe haber un interés superior, que es esa Venezuela que necesita de todos y cada uno de nosotros, como obviamente necesitamos de los expertos. Y hoy es martes de Ventana Legal. Mi pareja jurídica, déjame aclarar que es jurídica. ¿Cómo estás, Raymond Ort?
Hola, Mónica.
Déjame, que no quiero problemas.
Para nada.
No quiero problemas. A mí nadie me va a regañar, pero a ti no sé. ¿Cómo estás, Raymond? Bienvenido como todos los martes.
Un honor, Mónica, estar aquí con ustedes, aclarando desde la letra pequeña de la Gaceta Oficial hasta cosas que están en los códigos por ahí que vamos a desempolvar, por ejemplo, hoy.
Hoy, porque una de las cosas que más suceden y que pareciera que no, porque aunque uno tenga una gallina cuando se muera, chico, todo el mundo se pelea por esa gallina. Es el tema de la herencia, de la sucesión, la falta de cultura jurídica en Venezuela con el tema de los testamentos.
Los mitos.
¿No? Todos los mitos, que eran las novelas.
Todo eso que no...
Te voy a dejar sin herencia. Ta, 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 ta. Suena, bueno, la música y de repente publicidad.
O el famoso testamento que aparece debajo de una...
¡Aquí está el testamento!
Dobladito, así, todo enrolladito.
Pero obviamente todo esto tiene que ver con... cuando uno tiene bienes y papá Dios lo llama para allá, para el otro barrio, y uno no tiene más nada que decir que, bueno, mueres, hay bienes, obviamente, hay acreencias, pero también hay deudas. Y dentro de todo eso se habla de los herederos, de la herencia. La gente a veces no sabe cómo le toca, quién le toca. La gente confunde a veces la partición de bienes de la comunidad conyugal con la partición de los bienes producto de una sucesión. Entonces creo que es bueno, seguramente, para que la audiencia lo entienda, no va a ser hoy el único día que toquemos el tema de la sucesión, porque es un tema largo, que además hay que interpretar algunos casos en concreto, pero hoy vamos a meternos de frente con el Código Civil y todas estas previsiones vinculadas con la sucesión. Raymond, @RaymondHorta, terminado en D, y nuestro número telefónico 730-0955, 730-0955, el señor Alexis está allí ya dispuesto a ayudarnos y colaborarnos con sus llamadas para sus dudas. Raymond, ¿por dónde comenzamos?
Mira, yo creo que es aclarar o ampliar un poquito lo que tú dijiste hace rato. En nuestras creencias, o cuando estamos hablando, o cuando uno está en una reunión y se sabe que alguien murió en una familia, lo típico que le van y le preguntan al abogado en una fiesta, algo: mira, tú sabes que tengo este problema y mi papá nunca arregló los papeles. Uh-huh. Ese nunca arregló los papeles abarca una cantidad de cosas que no se hicieron, aunque se sabía tal vez que la persona iba a fallecer, tal vez tenía una enfermedad, o bien pues las cosas se sucedieron, pues como también a veces Dios lo envía, pues que desaparecen las personas y no tienen arreglado, y tienen muchísimas dudas en qué hacer. Una de las primeras dudas es qué hacemos, o nosotros no declaramos la herencia. Es uno de los típicos problemas. Lo que vamos a aclarar es que es importantísimo que una vez que suceda, que fallezca una persona, tienen un plazo de 6 meses para hacer la declaración sucesoral sin que sean multados.
Bien importante, porque lo que decías, lamentablemente todo lo dejamos para después y pasan 10 años y etcétera, y entonces vienen los procesos, se hacen más engorrosos, las propiedades no valen lo mismo, probablemente no tengamos toda la documentación a mano. Entonces ese lapso de 6 meses posterior a la muerte es como que, bueno, ya usted pasó su problema emocional por la muerte de un ser querido, ahora ocúpese legalmente de resolver esto. Y una de las cosas más importantes, aunque parezca mentira, es lo que tiene el contenido del acta de defunción, porque en definitiva quienes aparecen en el acta de defunción figuran en principio como los legítimos herederos, ¿no?
Bueno, tú sabes que en ese sentido también yo creo que hay una falsa creencia de que si uno es heredero y no es señalado como tal en el acta de función, deja de ser heredero. Hay mucha gente que sale corriendo, hay que corregir el acta de función porque yo no aparecí, o excluyeron a fulano, o metieron a fulano que no tenía nada que ver en la herencia. En realidad, lo que vale es el vínculo que exista, si estamos hablando de hijos, o en el caso donde no hayan hijos, los padres, porque también las herencias al principio son los descendientes, pero si no hay descendientes, los padres pueden heredar también, o los hermanos también en algunos casos. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que el contenido, lo que prueba el acta de defunción es la muerte de la persona. Uh-huh. Es una cosa, pues, que el hecho de que no se mencione a alguien ahí no significa que la declaración sucesoral posterior no pueda ser corregido.
Siempre, exactamente.
Siempre, o sea, no se preocupen si no aparecen en el acta de defunción o si alguien se le olvidó.
O si por mala fe alguien no los colocó allí, porque basta con demostrar cuál es el vínculo que tú tienes con esa persona.
Claro, hay algunos casos donde es un grupo, la persona se había divorciado, se había separado y tenía una nueva familia. Entonces, uno de los grupos no mencionan a los otros. Entonces, se empieza ahí a crear esa animadversión ya post-mortem. Uh-huh. O sea, que si ya había peleas antes, pues se ratifican y se acentúan.
Bueno, y tú sabes que yo siento que todo esto tiene que ver con lo que yo llamo el samureo emocional. O sea, que los samuros llegan cuando se muere un animal. Pero esto es el samureo emocional. Basta que se muera alguien que deje 4 lochas para que entonces empiece todos los familiares encima. Bueno. ¿Verdad? Encima a dar vueltas a ver qué es lo que les toca y cómo les toca. A lo mejor alguien que ni te saludó durante bueno, su vida, ¿no?
O sin emoción. Es decir, solo patrimonial, samureo patrimonial.
Sí, exacto, patrimonial.
Y en este tipo de cosas, pues ahí también existe la manera de prever, y eso es una de las cosas por las que hablamos de esa famosa palabra histórica que se conoce como el testamento, que a los efectos de prever futuras peleas entre los hijos o herederos de distintas, y vamos a ver también que a través del testamento se le puede dejar a terceras personas que no son familiares. A los efectos de que queden las cosas claras antes de la muerte, pues mucha gente elige esa preparación antes de morir, y así las cosas quedan claras y se evitan problemas y se respeta la última voluntad de la persona que falleció.
Debemos pensar precisamente quienes heredan, pues según el Código Civil, quienes tienen la capacidad para heredar. Y pues normalmente el Código Civil es bastante claro, diciendo que, bueno, se hereda hacia arriba o hacia abajo.
Primero, ¿qué? Bueno.
Primero hacia abajo.
Es decir, primero
los descendientes directos.
Es correcto. Por supuesto, los que están reconocidos, pues inmediatamente entran dentro de esa herencia, llamémoslo así, dentro de esa sucesión, y aquellos que no hayan sido reconocidos como hijos de una persona, pues tendrán el derecho de ejercer las acciones para ser reconocidos como tal y
formar parte. Y además ejercer las acciones contra la sucesión. Ojo, para ser reconocido.
Un detalle importante: hijos no reconocidos pueden ser reconocidos por los familiares.
Por la sucesión, exactamente.
Por familiares, y conozco muchísimos.
Muchos casos. 12 minutos, ya tenemos una llamada. 730-0955. Buenas tardes, nombre, apellido y de dónde nos llama, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, gracias. Ojalá que le podamos responder. Mira, Raymond, Entonces, obviamente, los hijos heredan a los padres, es lo lógico, pero puede suceder que una persona muera y lo sobrevivan sus padres y que no haya hijos, que no haya esposa, que no haya más nadie, entonces allí la herencia se va hacia arriba, es decir, claro, heredaría a los papás.
Vamos, antes de irnos hacia arriba, te propongo que sigamos hacia abajo. Vamos a suponer que una persona tiene 4 hijos. Uh-huh. De esos 4 hijos, antes de que esta persona, este papá o mamá, fallezca, se le muere uno de los hijos. Uh-huh. Y este a su vez tenía otros 2 hijos. Esos 2 hijos entran por lo que se llama en derecho representación. Son herederos por representación. Ellos 2 entran a sustituir esa parte.
Esa parte, no es que se dividen 2 más, sino es que correcto. Si la herencia es entre 4, esos 2 hijos se dividirán ese cuarto o esa cuarta parte entre ellos 2.
Es correcto. Y así sucesivamente, pueden haber hasta nietos.
Claro, dependiendo quién sobreviva a quién. Porque esa es la regla. Primero cortamos todo hacia abajo y luego, obviamente, si no hay hijos y no hay nada, pues le toca heredar a los papás si están vivos.
Ahí sí vamos hacia arriba.
Hacia arriba. Y si no hay papás y no hay abuelitos y no hay, nos vamos a los lados.
Exactamente.
Hasta los hermanos. Los hermanos pueden heredar.
Es correcto.
Eso es bueno que lo tengamos absolutamente claro, porque es lo que se llama la capacidad hereditaria. Es decir, que tú puedas plantearte ante un ente del Estado o ante un tribunal, yo soy un sujeto capaz de heredar y estos bienes por legítimo derecho deben ser distribuidos para mí y para todos los que estamos en esta condición, ¿no? Y luego, obviamente, entra el cónyuge o la cónyuge.
Ah, bueno, también.
Que
no
es importantísimo.
No lo dejen por fuera. No lo dejen por fuera porque mientras el matrimonio esté vigente, mientras no haya una sentencia o una separación de cuerpos y de bienes, si una persona fallece, heredan los hijos y también entra el cónyuge. Entra como si fuera un hijo más.
Un hijo más. Lo único que en ese caso al cónyuge le toca el 50% de la comunidad conyugal.
Que no es hereditaria.
No es hereditaria, sino que, bueno, se murió el señor. Bueno, hay un 50% que me corresponde como esposa o como esposo. Y luego el otro 50% entre todos los herederos que haya, incluyendo al esposo o a la esposa.
Exactamente. Si hay bienes, si hay bienes que
no... Esto es matemática jurídica pura.
Si hay bienes que no eran de la comunidad conyugal, entonces esa esposa hereda como hijo solamente.
Exactamente. Puede ser que haya habido capitulaciones matrimoniales o que todos los bienes fueron hechos antes del matrimonio. Entonces igual entran todos el 100% dividido entre todos los herederos y la esposa es una heredera más. Ya el otro día aclaramos todo el tema y la discusión que hay con relación a las concubinas y los concubinos. Pero en definitiva la capacidad hereditaria es importante porque son estos señores los que en un lapso de 6 meses deben ir al CENIAT y decir nosotros somos herederos de esta persona y estos son los bienes que dejó este señor o esta señora en vida.
Para hacer el traspaso de alguno de esos bienes que eran de esta persona, es los registros exigen la presentación de la planilla sucesoral y la cancelación de los impuestos sucesorales.
Y que además hay que hacer el RIF a la sucesión.
Esta,
eso
claro,
es bien importante, por ahí se empieza.
Se convierte prácticamente en una persona jurídica, como si fuera una especie de compañía, llamémoslo así.
Así es.
Pero en realidad es una sociedad civil creada por la misma ley. Pues.
Por lo general en Venezuela, la falta de costumbre en repartir los bienes en vida, que es una de las cosas que se dice, o de hacer testamento, implica que la persona se murió y la totalidad de los bienes entran a ser repartidos en esa comunidad hereditaria, ¿no? Donde se supone se parte en porciones iguales, pero ahí empiezan los problemas, ¿no?
Bueno, me gusta, voy a tomar tu frase de eso de repartir los bienes en vida, porque yo he visto muchos herederos, muchas personas con vocación hereditaria, uh-huh, que todavía su padre, su madre o un abuelo está vivo y le dicen, dame lo mío ya, uh-huh, en vida. No, mira, un momentico, hasta que esa persona no, o sea, ese derecho
claro,
no nace.
Sube, claro.
Que haya personas que hagan ventas de bienes en vida antes de su fallecimiento es otra cosa, pero es algo voluntario.
Pero no es por herencia, para que estemos claros en eso. Herencia solo se produce en el momento que la persona muere.
Oye, por cierto, que no es que le sucede ahorita, hay un cuento hasta bíblico en ese sentido que uno de los hijos le dijo, mira, dame la fortuna lo que me toque, y después el hombre vino arruinado. Y o sea que esto es el tema de los testamentos va desde el Antiguo Testamento.
El tema de los testamentos es importante, pero lo que pasa es que la gente siente, ay, pero es que yo no me voy a morir, qué pavoso eso, hacer testamento. Mira, yo creo que uno tiene que ser feliz hasta cuando se muere. dejar Era. Todo arreglado, listo, para que no sea en el velorio y en el que todo el mundo empiece a pelear por los bienes. Oye, hay casos muy conocidos acá en Venezuela de peleas gigantescas entre familias de mucho dinero por el cuento de los bienes. Donde ha habido cualquier cantidad de cosas, o sea, cosas...
Mira, casos judiciales, me haces recordar juicios donde estuvieron involucrados decenas de abogados en particiones.
Porque terminan siendo traumáticos y se amenazan de muerte y ahí de toda una serie de cosas bien complicadas.
Fíjate que una de las soluciones que busca la normativa civil es el mismo testamento para evitar esos problemas. Pero también a veces existe el temor de que al hacerse un testamento, los herederos o los que sean designados herederos vayan a reclamar al testador, que es el nombre que se le da según el código, le vayan a reclamar la forma en la que hizo el testamento. Entonces existen, y vamos a aclarar, y esto lo vamos a utilizar pues como una herramienta o una sugerencia que hacemos, existen dos tipos de testamentos. Un testamento que se llama abierto. Que es público, que en una época como esta tal vez puede crear, por el tema mosca. De la inseguridad.
Así es, mosca. No vaya a ser un testamento abierto y lo deje en el carro.
El testamento abierto queda en el registro o en la notaría.
Claro.
Y pues es de acceso público en principio.
Todo el mundo sabe qué bienes tienes y cómo los vas a distribuir.
Eso es peligrosísimo en una época como esta. Pero el testamento cerrado es un testamento tipo película.
Como la novela. Sí. Se murió y aparece el abogado con el sobre en la mano. Bueno, y se no es, toda la familia no y vamos a leerlo.
No es tan así porque requiere... Ese testamento cerrado se otorga ante el registrador. Y el registrador, y hay unas normas específicas que tiene que ser en un sobre cerrado. Total. Casi que lacrado. Que no se puede abrir sin que se note... Nada de su contenido. Y es importante saber el que este mecanismo existe porque así tendría el testador la tranquilidad que no se le va a reclamar en vida su decisión, porque después puede ser una persona que esté enferma, puede ser una persona que sea vulnerable y quiere evitarse ese problema. Y el tema de la privacidad, el tema de la seguridad también va a ser importante aquí.
Vamos a escuchar buena música a través de las señales de 95.5 Play FM y de 105.9 Caliente Estéreo. Nuestro número 730-0955. ¿Tiene usted problemas con alguna herencia, sucesión, al testamento? ¿Qué duda tiene? ¿Qué es lo que se deja? ¿Qué es lo que no se deja? ¿Existirá eso de desheredar a alguien y dejarlo sin absolutamente nada? Lo típico cuando se pelean las familias. Lo contestamos cuando regresemos de escuchar buena música. Horta continúa con nosotros. Tratamos el tema de las sucesiones, de la herencia, de los testamentos. Y yo decía, Raymond, que obviamente la división de los bienes es en proporciones iguales cuando la persona muere y no hay nada que establezca lo contrario. Hay que decir, antes de entrar en el tema de lo que no se puede tocar de la herencia, que yo decía, te desheredo. Vamos a ver si eso es posible o no en Venezuela. Si la herencia no la reclama nadie. Nadie, o sea, el señor se murió y es solito. Hay mucha gente que lamentablemente está sola en la vida. Se murieron sus papás, no tiene hermanos, no tiene hijos, no tiene esposo, no tiene esposa. Queda solo. La herencia se declara herencia yacente. Es una herencia que le corresponde al Estado.
Va a yacer en el erario nacional.
Exactamente. Es decir, es mejor que se la done a alguien o yo que se lo deje por testamento a alguien, porque obviamente son bienes que si nadie los reclama, suponte que los hijos se fueron y más nunca vinieron al país. El punto es que si nadie la reclama o si nadie se interesa en esa herencia, pues pasa a manos del Estado. Eso es lo que establece el Código Civil venezolano.
Si no aparece ningún heredero, el Estado tiene el derecho de tomar posesión de los bienes, salvo que hayan terceros que tengan derechos específicos sobre algunos bienes.
Sí, los acreedores, por ejemplo, etc.
Pero lo que tú estás hablando es interesante porque desde la época del medioevo, el hijo primogénito era el que recibía toda la herencia. Y a los otros los mandaban a un convento.
¿A ti te conviene eso? ¿Tú eres el mayor?
Yo soy el mayor.
Pero, a ti te conviene, a mí también.
Pero nací, nací en el siglo XX.
Exacto, ya esa norma no nos servía. Aquí heredamos todos por igual, sean buenos o malos. Todos tenemos la misma capacidad.
Entonces, el tema de que aparece a veces en las películas o en las novelas, que le dice, si tú te sigues comportando así te voy a desheredar, no es aplicable en Venezuela.
Así es.
Existe lo que se llama la parte legítima de la herencia. ¿Por qué se llama así? Porque la ley establece que el testador puede disponer de los bienes, pero hasta un 50%. Para ponerlo en criollo, el que va a hacer un testamento puede hacer con el 50% de esos bienes lo que él quiera.
Así es.
Y el otro 50% va a los herederos según la ley.
No puedes tocarlo. No. Ese es un porcentaje de la herencia que no puedes tocar.
Aunque el testamento diga, le dejo todos mis bienes a una fundación X, esa legítima va a anular el testamento hasta un 50% y se le tiene que dar a los herederos legales. Entonces,
eso no hay el tal desheredar.
No se puede desheredar. Bueno, hay una excepción de ley que está, es en materia penal, que es aquel que comete un delito contra la persona que va a heredar y se considera indigno.
Sí, pero hay que buscar la declaratoria de indigno y eso es también medio colonial la cosa, ¿no?
Bueno, pero sí, también es importante saber que, como se ve en algunas novelas, si alguien comete un delito, bueno, vamos a poner el caso extremo, asesina a una persona de la cual él heredaría.
Obviamente con los otros, un interés, pues, es para eso.
Es para eso, entonces perdería el derecho a heredar.
730-0955, 730-0955, si usted tiene alguna duda en concreto, hablamos sobre la herencia, sobre la sucesión, sobre este porcentaje de esa masa hereditaria, es decir, todos los bienes que no pueden tocarse, es decir, el tema de desheredar no existe en Venezuela. Recapitulando un poco, la posibilidad de que usted perfectamente haga un testamento abierto o cerrado, igual en ese testamento usted no puede lesionar lo que se llama la legítima, que es la legítima, lo que por derecho le corresponde a los herederos y punto. Eso no se puede tocar.
Es correcto.
Eso, bueno, que usted, si usted le deja todo, usted le deja toda la sociedad de perritos, de animalitos y todo lo demás, perfecto y maravilloso, pero hay un porcentaje que no se toca, porque es un poco garantizarle a esos herederos el hecho de que, bueno, en la parte emocional se traduzca en algo material y también les dejes algo allí establecido, ¿no? Tenemos una llamada, Raymond. Adelante, buenas tardes, nombre, apellido y de dónde nos llama, por favor. Ajá. Ok, Julio, adelante. Así es. Total, así es. Tú eres abogado, Julio, ¿no? Porque hablas con mucha propiedad del asunto. Se te nota.
Se le ve la costura.
Se te ve la costura. Gracias, Julio. Bueno, eso lo repetimos acá todos los días. Yo siempre digo que lo que se acaba emocionalmente hay que acabarlo jurídicamente. Porque estas cosas pendientes, entonces después no. No, eso no es parte de la herencia. Eso era de la señora que estaba casada con él antes, pero nunca lo dividieron, pero sí se divorciaron. Y obvio, eso, siempre que hay bienes de por medio, parece que la madurez no llega hasta allí, hay enemistad. Así que es válida la recomendación que hace Julio Parra de que efectivamente se dividan las cosas en vida, porque uno además no sabe cuándo se va a morir, eso es verdad.
Lo único cierto
es que vamos para
el
eso.
Ahora.
Total.
El ahora.
Bueno, y que no vamos a morir también es algo cierto. Tú sabes que mi abuelo, yo te lo estaba comentando, mi abuelo dejó todo, absolutamente todo dividido, no aquí en Venezuela, en España, y fue tan, pero tan precavido que hasta él pagó sus servicios funerarios, escogió cómo quería la lápida, cómo quería las letras, todo, todo. Es decir, él no dio problema ni siquiera cuando murió, y eso se agradece porque además se conserva bien la relación, en este caso, mi mamá y mi tío, pues eran dos herederos nada más, pero cero conflicto, cero problemas, ¿no? Ahora, pasan casos, Raymond, donde yo no sabía que estaban estos herederos. Nos conocimos en el velorio, yo no sabía que estaban estos bienes, yo no sabía que había cuentas en el exterior. Es decir, ¿cómo hacemos para traer a la realidad toda la masa hereditaria? ¿Quién se encarga de eso? ¿Cómo lo delegamos? ¿Es bueno hacerlo en un solo hijo, en un solo heredero? ¿Qué es lo más recomendable según tu experiencia en el litigio?
Bueno, fíjate, el Código Civil tiene la figura del albacea,
correcto,
que es el encargado, vamos a llamarlo así, es como el administrador de la herencia, el que se va a encargar de asignar a cada quien y se va a encargar de ejecutar la última voluntad de la persona. Entonces, en la práctica no es malo designar a ese personaje que es el que va a hacer esa división, esa repartición, que va a estar encargado de darle a cada quien lo que le toca. En el caso de que hayan problemas, pues hay muchas sucesiones que se van a juicio y se hace lo que se llama el juicio de partición.
Eso quiero tocarlo, porque allí está quizá el problema más repetido. Es cuando obviamente no nos ponemos de acuerdo y sucede por lo general cuando hay alguien en el disfrute de un determinado bien. Que es lo
eso
más
es lo típico,
típico, ¿no? Si el apartamento es de mamá, pero yo cuidaba a mamá y mamá se murió y yo no me voy a salir del apartamento ni lo voy a partir con ustedes. Y comienza el problema, ¿no? Es decir, tres hermanos están de acuerdo y la cuarta hermana dice, a mí no me saca nadie de aquí ni voy a partir nada con ustedes.
Fíjate, la Constitución Nacional tiene la norma que da base a la partición de las herencias, que es que nadie está obligado en permanecer en comunidad con otro, en sociedad. Cuando se abre la sucesión, cuando se muere la persona, se abre automáticamente la sucesión y se crea esta sociedad de hecho, de ley obligatoria, y de allí nace el derecho de cualquiera de los herederos de solicitar la partición. Entonces, el fundamento legal es constitucional y no importa si uno de los herederos está en posesión de ella. Y una de las cosas típicas que deben tener pendientes los abogados en el caso de que uno de los herederos esté disfrutando el bien es que esa ocupación vale dinero.
Claro.
Eso no es gratis.
No es gratis. Sí, igual que los cuidados de mamá o lo que gastaste e invertiste tú solo en cuidarla pueden formar parte de las deudas, que también puede, porque uno piensa que hereda solamente a creencia, pero pues la persona se puede morir y tener deudas con un montón de gente.
Bueno, te tengo una anécdota de mi abuelo. Mi papá cuenta que mi abuelo dejó una deuda y le dijo a mi padre, te dejo el apellido, que es lo más importante que te dejo, y me haces el favor y me pagas esta deuda que quedó pendiente.
¿Y tu papá aceptó beneficio de inventario?
No, mi papá honró la deuda.
Ah, muy bien.
Es decir, que la herencia puede estar formada por pasivos y activos o solo pasivos.
Así es.
Fíjate, en el caso de los menores es un tema muy importante. La ley obliga a que los menores acepten las herencias a beneficio de inventario, que traducido al castellano es que se tiene que hacer un balance de los activos y de los pasivos, y una vez que se hace el neteo, la suma y la resta, si da positivo, entonces
acepta. Eso en pocas palabras es, déjame ver qué me dejaste y si me es conveniente.
Pero para los menores es obligatorio hacerlo así.
Que obviamente para protegerlos a ellos, obviamente.
Exactamente.
Ahora, en el caso de los que no son niños ni adolescentes, tienen la posibilidad perfecta de decir, yo no voy a aceptar todavía, déjame ver qué hay acá y si a mí me conviene o no me conviene aceptar.
O manifiesta expresamente que la acepta beneficio de inventario.
Así
es decir,
es
que si hay superávit, si hay activos después de restar los pasivos, entonces eso lo tomará. Incluso eso lo podemos hacer como adultos. Si no sabemos, mira, aquí tienes una herencia, acéptala.
Es más el lío que el beneficio.
Puede
que
haber sido un gran comerciante, pero que tenga deudas. Yo recuerdo haber recibido, de hecho tengo unos clientes que tenían, aparecieron unas letras de cambio por 15 millones de bolívares.
Wow.
Tres resultaron todas que eran falsas, pero ellos estaban todos protegidos por el beneficio
claro,
de inventario
que es lo
a
lógico.
Todo evento. Entonces,
porque obviamente las deudas se heredan, hay que decirlo, y la gente tiene que estar clara en eso.
Heredan lo bueno y lo malo.
Heredan lo bueno y lo malo. Así como heredas un buen apellido, puedes heredar un mal apellido, ¿viste? Eso puede suceder. 12:37 minutos, vamos a escuchar buena música. Raymond Horta nos acompaña como cada martes en esta sección que le pertenece, además, por estar registrada ante el SAPI, Ventana Legal. Esto es para que te defiendas, @RaymondHorta, es la cuenta Twitter de Raymond Horta, @VentanaLegal, @GacetaOficial, @tuabogado.com y www.tuabogado.com, que es la página donde además van a encontrar el audio de este programa probablemente ya mañana.
Sí.
Si usted no lo escuchó acá en vivo y en directo, mañana mismo usted lo tiene disponible a través de todas estas cuentas que les estoy mencionando. Buena música escuchamos a través de 95.5 Play FM y de 105.9 Caliente Estéreo y 730-0955, nuestro teléfono para sus dudas, comentarios y aportes. 12:44 minutos, cumplido el tiempo de publicidad. El doctor Raymond Horta además sigue acá grabando este audio que van a escuchar ustedes mañana mismo si nos siguen a través de nuestras cuentas @RaymondHorta, @VentanaLegal, @tuabogado.com, @GacetaOficial y @MoniFernández, porque yo después que Raymond monte el audio allí, lo retuiteo. 1,000,000 de visitas tuvimos el otro día en uno de los audios.
Sí, señor.
Increíble, ¿no?
Sí, señor.
Excelente. Me encanta esto porque además la gente puede tenerlo allí como fuente de consulta, porque este es un programa eminentemente jurídico donde hablamos de lo jurídico para que se entienda.
En claro y raspado.
Porque ustedes los abogados son muy complicados.
En castellano.
Ustedes los abogados son muy complicados. Yo me dejé de eso. No, mentira. Hablamos del tema de la herencia y quiero insistir con el testamento, que quizás es lo más desconocido, ¿no? Es un poco de verdad ciertamente novelesco el hecho del testamento. No hay mucha cultura en Venezuela, pero quizá podemos empezar a decirle a la gente, mire, aunque usted tenga poquito, hágalo, para que nadie se aproveche de sus bienes y no haya esas peleas de no te voy a dar nada y no vamos a repartir, y esos juicios que a veces son problemáticos, ¿no?
Sí, y fíjate, el testamento se puede otorgar en una notaría, se puede otorgar en un registro, y debemos aclarar que en Venezuela no son en principio válidos lo que se llama en otras legislaciones el testamento ológrafo. Es decir, que no es válido que usted sentado una noche haga un documento a manera de testamento y lo deje guardado para que se desempolve y aparezca alguien con ese papelito. Solo eso no tiene validez. Uh-huh. O sea, un papel firmado, así la firma sea auténtica y sea de puño y letra de la persona, debe primero tener en principio los requisitos esenciales de registro o de notaría. Y en el caso de que se trate de una persona que no se puede trasladar, sí se puede otorgar el testamento de forma privada, pero tienen que participar por lo menos 5 testigos.
Okay.
5 testigos, preferiblemente que no sean familiares, que no tengan interés, o sea, que no sean inhabilitados por ley como para ser testigo. Y ese testamento hecho de esa forma particular debe ser protocolizado, debe ser registrado dentro de los 6 meses siguientes a su otorgamiento.
Y que inclusive lo pueden modificar después si considera necesario. Después de registrado se puede modificar el testamento.
Bueno, eso es otra cosa importantísima. De hecho, yo hice una vez un peritaje sobre 5 testamentos.
Uh-huh. ¿Otorgados por la misma persona?
Sí, la persona puede, eso es otra cosa de verdad que es perfectamente modificable y es excelente que lo hayas traído como tema porque es posible que las circunstancias cambien. Es posible que la opinión del testador cambie, que ocurra algo que diga, oye, este porcentaje o esto que le había dejado a esta persona o este inmueble o este bien o este carro o estos muebles, porque también se puede hablar de cosas muebles, no se lo voy a dejar a fulano sino a fulano. Uh-huh. Entonces tú puedes otorgar nuevos testamentos. El otorgamiento de cualquier testamento revoca automáticamente
el anterior.
Por lo general los abogados
ya está claro en eso.
Sí, pero siempre lo ponemos por si acaso.
Sí, no importa que sobre, lo importante es que no falte.
Es correcto,
siempre
pero
es así.
La aparición de testamentos en fechas posteriores anulan aquellos que sean de fechas previas.
730-0955, si usted tiene alguna consulta, duda, inquietud, aporte, 730-0955. ¿Qué sucede, Raymond, con esas ventas simuladas en vida? donde por fregar a uno de los hermanos o a este hijo mío que nunca ha sido un buen hijo, yo no le voy a dejar nada. Sé que no puedo lesionar al legítimo, pero resulta que le vendo el bien a otro de los hijos completico.
Bueno,
Simulo la venta, pues.
sinceramente, aquí has tocado otro de los grandes problemas del día a día. Lo primero que tenemos que aclarar, o voy a aprovechar esta pregunta que estás haciendo para aclarar que todas las ventas que se hagan en el año anterior a la muerte de la persona, el Fisco Nacional toma, por ley, lo toma como parte de la herencia y se tienen que pagar impuestos porque se presume o existe la
Okay.
sospecha legal
De que
de
te
que.
estabas deshaciendo los bienes.
Exactamente. Es decir, que todas aquellas ventas que sean dentro del año previo a la muerte van a pagar impuestos. Y muchos se utiliza muchas veces como fundamento esta norma para decir que todo lo vendido antes de ese año es sospechoso. Pero ¿qué puede pasar? Como tú lo decías en el ejemplo de que se le hace la venta a uno solo de los herederos, podríamos estar en lo que se llama, según el Código Civil, frente a una simulación. Una simulación es cualquier tipo de documento que diga que está ocurriendo una operación, como por ejemplo una compraventa, y no se haga, por ejemplo, el pago de dinero, que es lo típico. Ah, le van a vender el apartamento en Petare o en Catia, y ese apartamento vale tanto dinero, y se lo venden a uno solo de los hijos. Ese, para que no sea anulada esa venta o que no sea anulable, debe existir un respaldo de monetario de esa operación.
Porque si no, obviamente lesionaste la legítima, ¿no? A través de una simulación.
Es correcto y estarías perjudicando a los demás herederos, a uno o a varios.
Igual sucede con el caso de la donación, por ejemplo. Si se lo doné a uno de mis hijos en su totalidad, ¿tendría ese hijo posterior a la muerte del donante, papá o mamá o esposa o esposo, etcétera, que devolver la legítima a la comunidad hereditaria?
Fíjate, el Código Civil establece que las donaciones, todo lo que sea objeto de donación a los herederos, debe ser traído a
A liberación,
colación.
claro.
A
Así
colación
es.
es, mira, tráelo al mismo colador de la herencia. Vamos
Exactamente.
a
Págame mi
traducirlo.
parte, no te hagas
No,
el
no, un
loco.
momento, a ti te regalaron eso, a ti
Claro.
no te lo vendieron y si te lo regalaron, eso tienes que devolverlo y meterlo en el pote de la herencia. Con eso.
Esas son las típicas preguntas de examen que uno le hacían en la universidad.
Sí, pero las tiene fresquitas.
No, es que yo amaba sucesiones. Tú no sabes. Bueno, yo voy a decir una cosa muy modesta aquí. Yo era una niña siempre de 19 y 20, pero sucesiones, yo amo a mi profesora de
es apasionante.
sucesiones, Enriqueta de Almeida. Yo no sé si tú la conoces,
Esa
ojalá.
fue mi profesora.
Bueno, Enriqueta de Española, ella sí.
Por favor, bueno, te
Nosotros
iba.
echábamos broma porque decíamos que ella daba clase en gallego, ¿no? Era, ella no era gallega ni
Bueno,
mucho
la
menos, era
mejor
una chavera de broma
profesora de
estudiantil. La
sucesiones para
mejor,
mí.
la mejor.
Uy, qué bueno que, fíjate, que yo te iba a decir que también tuve un excelente profesor y no me
Sí,
acordaba de
no, no,
su
y ojalá
nombre.
que alguien que nos esté escuchando le diga Enriqueta, porque yo además le tengo
¡Qué
altísimo
honor!
aprecio, perdí el contacto con ella, pero si alguien le dice que yo le mando un beso, yo cada vez que tengo algo de sucesiones,
Igual yo.
y fíjate lo importante de tener un buen profesor en algo tan complicado como esto, porque efectivamente no es fácil. Y yo me acuerdo que los exámenes eran muy difíciles, porque era, hay tantos aquí, tantos allá, se murió este, luego sobrevino el otro, y entonces las masas, los bienes y donó. Pero te ponían a pensar, ¿y cuántos años después? ¿Cuántos tienes tú ya de graduado?
20 y pico
Igual
ya.
que yo.
Sí.
Entonces, todavía lo tienes allí fresco, ¿no? A pesar de que,
Calla.
bueno, obviamente en el ejercicio, por lo menos yo de los dos programas tengo muchas consultas de eso, pero la relevancia de tener un buen docente. Aprovecho la cuña para los docentes universitarios en el área de derecho. Por favor, enamórense de lo que hacen,
Por supuesto.
transmitan el enamoramiento a sus alumnos, que los alumnos
Pasión.
sientan que ustedes se saben la cosa, no que van ahí a piratear la clase, porque lamentablemente si no, no hay empatía. Yo estaba dando clase ayer en el posgrado de la Católica y yo trato siempre de salir antes de las 8, chicos, y no puedo. A las 8:15 yo estoy dando clase y los pobres muchachos pegados en el pupitre
Uno
ya.
se queda un rato más porque está
Porque estás conectado
con
con lo que te
pasión, como tú
gusta, pues
dices.
exactamente. Si tuviera que dar clase de laboral no sería lo mismo, pero yo doy penología.
Pero
Entonces.
fíjate que esa es una materia que tú y yo tenemos el denominador común de esa profesora que es inolvidable.
Inolvidable,
¿Y cómo
totalmente.
podemos manejar tantos años después sin ni siquiera abrir el código.
Claro, porque es que el código además no se ha modificado y todo esto está allí y hay que saberlo, hay que conocerlo para que jurídicamente usted sea menos vulnerable en el momento que bueno, lamentablemente muera. Y si se hace con tiempo y preparado, pues es mucho mejor.
Honrando a la profesora Enriqueta, vamos a hablar de los legados. ¿Cómo?
En un minuto.
Rapidito, no, legado es la asignación que que hace un testador a una persona que no es su heredero legal.
¿Qué, o sea, me vas a dejar?
Mira,
yo no soy tu heredero legal.
Mis libros.
Pero eso sería tremenda herencia.
Bueno, pero ¿sabes qué? Habría que respetarle la legítima a Simón y a Nicole.
Sobre los libros también, claro, la legítima se respeta con relación a todo. ¿Usted me lega algo allí?
Claro, pero, que sí.
¿Tienes hecho testamento, Raymond?
No, pero ¿sabes qué?
Hágalo.
Después hay que...
Tú sabes que cada vez que yo tengo... Ya me voy a despedir, Alexis. Cada vez que yo tengo programa contigo, yo llego a cambiar algo en mi vida, ¿viste? El otro día cambié las claves después que hicimos el programa de la protección de nuestros correos. Cambié las claves de todo. Después no me acordaba, pero con la regla esta mnemotécnica que me enseñaste, maravillosa.
Ha cambiado vidas. Ha cambiado passwords.
Ha cambiado passwords. Y si llego a contar lo que hablamos Raymond y yo en el tiempo de receso entre que grabamos el programa
y luego
nos vamos a desayunar. Y luego venimos a hacer el programa en vivo, aprendemos más todavía.
Sí, señor.
Raymond, gracias como siempre por estar con nosotros. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana en un próximo Para Que Te Defiendas y los espero a las 6 de la tarde a través de la señal de Televen en mi programa Se Ha Dicho. Como siempre, se les quiere y se les respeta. Chao, chao.